Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a su programa Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez. Hoy martes, ya prácticamente se nos está yendo el año y el día de hoy es oficial. Ya, pues, no se aprobó un presupuesto para el próximo año 2021. Según nuestra Constitución Política de la República, el Congreso tenía hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto y, bueno, no aprobaron nada. Guardaron el que habían aprobado porque era terrible, pero ahora nos quedamos probablemente con uno peor, que es el de la pues, estará vigente el de este año para el siguiente año. Este y muchos otros temas de interés los vamos a estar analizando el día de hoy en Libertópolis por la tarde, aquí donde pues valoramos la verdad, tratamos los temas con objetividad y como siempre les quiero pues agradecer su sintonía y recordarles que por favor compartan estos programas en sus redes sociales con las demás personas, hablen en su familia de la importancia de la lucha por la libertad individual, de la importancia de defendernos de las pues de los excesos, de las arbitrariedades, de los abusos, del poder coercitivo de los gobernantes. Eso es muy, muy importante para poder preservar nuestra libertad. Porque ¿qué es lo que pasa? Si no solo crecen los gobiernos, perdemos libertad y pues no salimos de la pobreza o nos hacemos más pobres. Ese es el resultado de perder esa libertad tan importante. Y obviamente pues ejercerla con responsabilidad. Por favor, les recuerdo también que pueden sintonizarnos en todos nuestros canales digitales en www.libertopolis.com, en la LiberApp, especialmente diseñada por el equipo de Libertópolis. También nos pueden sintonizar en Facebook Live. Ahí voy a estar yo, pues, como siempre, como todos los martes, interactuando con ustedes. Me encanta interactuar con todos ustedes. En YouTube Live, en Periscope de Twitter, en TuneIn Radio. Y, como siempre, y por supuesto, en la 102.1 FM Plus para la ciudad de Guatemala y el área de influencia metropolitana. Como les decía al inicio del programa, pues hoy vamos a seguir tratando. Vamos a seguir tratando porque ya vamos un par de programas dedicados a esto. Pero es que es de suma importancia realmente el tema del presupuesto, el tema del gasto público. Una de las principales razones por las cuales los países como Guatemala no salimos de la pobreza, ya no es el país de la eterna primavera, sino es el país de la eterna pobreza, lastimosamente, se debe principalmente, para mí una de las principales razones de que no salimos de la pobreza es el gasto público y sobre todo la deuda pública, es decir, sin respaldo. Y por eso, pues, la importancia de entender estos temas. El gobierno de Guatemala no puede pretender gastar más de 100 mil millones de quetzales cuando únicamente recauda 60 mil millones de quetzales. Eso es una locura. Y para eso, pues vamos a tener de invitado especial el día de hoy, en los próximos segmentos, a la licenciada en economía, economista, director de Tanque de Pensamiento Atal, Mario García Lara, que aparte de eso, pues es columnista de diferentes diarios, analista, y pues estuvo participando, o lo invitaron a participar en la mesa de diálogo convocada por el presidente de la República, que no sirvió para absolutamente nada, porque no le dieron seguimiento, no atendieron las recomendaciones. Lastimosamente, el Ejecutivo, pues ahí sí que con un desplante a la ciudadanía, todo el rechazo generalizado que provocó la aprobación del presupuesto 2021, aún así no aprovecharon la oportunidad para poder enmendar y buscar realmente soluciones técnicas a los problemas del desastroso presupuesto que se había presentado. No puedo dejar de comentar, el día de ayer también se autoampararon nuevamente los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En este caso, pues, no participaron la magistrada Gloria Porras ni el magistrado de Matavela en un proceso para detener un proceso de antejuicio en su contra, pero, por supuesto, compadre hablado, le dijeron ahí en su par de cuates a tres magistrados más de la CC que por favor pararon el proceso que venía en su contra. Y resulta que lo pararon. Yo, como lo ponía en mis redes sociales, creo que eso no es correcto, creo que nadie debe estar por encima de la ley, pero eso es la realidad, ya es tercera ocasión que lo hacen, así es que esto ya es doctrina legal, ya es jurisprudencia de parte de la Corte de Constitucionalidad, de que pues a los magistrados no se les puede perseguir penalmente. Y como digo, pues bueno, esa es la realidad. Vamos a ver qué pasa dentro de unos menos de 5 meses, cuando el 14 o 15 de abril del próximo año, pues cambien los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que mi pronóstico es que no se va a reelegir ninguno de los actuales, y entonces pues las cosas van a cambiar. Y todos esos que hoy aplaudían o aplauden el tema de los autoamparos de parte de magistrados de la CC por afinidades ideológicas, pues estoy seguro que van a estar muy en desacuerdo y van a empezar a presentar demandas penales y amparos y antejuicios en contra de los nuevos magistrados. Creo que ese es mi vaticinio de lo que va a suceder. Está mal, porque lastimosamente vemos que la Corte de Constitucionalidad se ha politizado enormemente y va, digamos, si hoy está la corriente, digamos, hoy están ahí predominantemente personas con pensamiento socialista, como es lo que está pasando hoy en día, pues entonces está bien. Y si no, está mal. Y si cambia al revés, pues entonces me cambio de bando. Eso no funciona. Debería haber congruencia y debería haber pues consistencia en la jurisprudencia de los tribunales de justicia, y de eso debería ser pues, para garantizarnos realmente la independencia de las resoluciones. Pero bueno, eso no se da. Así que estás escuchando usted Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, como todos los martes, un programa muy interesante que tenemos preparados para todos ustedes el día de hoy. Así que los invito a que nos sigan acompañando en los próximos segmentos, y los espero de vuelta en breve.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Muy buenas tardes, de regreso aquí en Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez. Como les había anunciado en el segmento anterior, tenemos un invitado de lujo, un invitado especial para que nos ayude a entender un poquito el contexto y no vayamos a la fuente. Realmente lo que está pasando en todo el tema del presupuesto, cuáles han sido las reacciones del gobierno en torno a la oposición manifiesta. No de manifestantes, sino manifiesta de toda la población, realmente en contra de lo que sería pues, un presupuesto altamente deficitario para el próximo año. Y hoy, martes 1 de diciembre del año 2020, pues el día de ayer, el 30 de noviembre, venció el plazo para aprobar un presupuesto para el próximo año. Eso no se dio, así que según nuestra Constitución Política de la República, lo que dice es que regirá para el próximo año el presupuesto vigente de este año 2020. Y ahí entran pues muchas incógnitas. ¿Qué es el presupuesto vigente? ¿Cuáles serían las opciones? ¿Se puede modificar o no se puede modificar? ¿Se debe modificar o no se debe modificar? Son temas que hemos estado pues analizando en las últimas semanas, pero son de tremenda importancia para todos los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque el gasto público realmente, cuando no se mide el gasto público, cuando se crece demasiado la deuda, las consecuencias son nefastas, son graves, porque año con año más porcentaje de los ingresos se van para pagar esa deuda, y entonces ya no queda dinero para nada. Así de sencillo. Y el día de hoy, pues, tenemos a Mario García Lara. Ya es un conocido economista, analista, periodista. Yo creo que es polifacético, Mario. Ha estado en muchas instituciones. Realmente creo que le has dedicado gran parte de tu vida, Mario, a la construcción de Nación. Yo he visto tu actuar desde que yo estaba en el Congreso de la República y antes. He visto tus grandes esfuerzos personales y a nivel institucional también como parte de ATAL, que tú pues diriges este tanque de pensamiento importante también, pero he visto tus esfuerzos por tratar siempre de llevar propuestas al Congreso de la República, llevar propuestas al Ejecutivo, a los ministros de finanzas, a los ministerios de economía. Lastimosamente no los oyen, y yo quiero que de tu propia voz, Mario, nos cuentes, porque yo sé que ATAL, que tú en lo personal, es más, vi algunas publicaciones donde aparecía tu nombre, que había sido invitado por el presidente de la República, por el Ejecutivo de Guatemala, para sentarse en una mesa técnica, que normalmente, pues, estas mesas técnicas muchas veces las hacen con el ánimo de distraer ahí el tema, de poder llegar a soluciones concretas, pero no sé cuál fue la experiencia de esto, ya no hubo seguimiento, no he visto más noticias al respecto. La realidad, lo que tenemos en dos platos, es que ayer venció el plazo para aprobar el presupuesto del próximo año y nos quedamos con el presupuesto de este año. Así que, sin más, Mario, yo quisiera que comenzáramos el día de hoy, pues, esta pequeña entrevista contigo, que te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicas a nosotros y a la audiencia de Libertópolis, para que nos cuentes qué pasó. ¿Los invitaron? ¿Fueron? ¿Hubo seguimiento? ¿En qué está todo eso de la mesa técnica de la que hacía alusión el presidente de la República para buscar un consenso nacional, y lo decía en cadena nacional? Así que, bienvenido, Mario, muy buena tarde.
Buenas tardes, Luis Pedro, y a la audiencia, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Sí, coincido, el tema es de suma trascendencia, desafortunadamente ahora es un tema que ya no solo es técnico, porque el presupuesto debería ser básicamente, la elaboración del presupuesto básicamente técnico, la aprobación es un proceso político, pero debería tener unas bases técnicas sólidas, y lamentablemente lo técnico se ha quedado en último lugar, y lo que prevalece ahorita es una crisis de gobernabilidad ocasionada por, yo diría, un mal manejo político del proceso presupuestario. Y lo digo porque el tema de esta mesa de diálogo que tuvo lugar la semana pasada, creo que hay que ponerlo en el contexto de la crisis que se originó por una actuación opaca, una actuación hasta cierto punto irresponsable del Congreso de la República. Y lo digo porque, como decías, Luis Pedro, nosotros en Natal, y no solo Natal, sino que también otros tanques de pensamiento, incluso algunos con los que no tenemos, digamos, coincidencias, sí nos tomamos la molestia, como casi todos los años, de presentarle al Congreso de la República, a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, nuestras observaciones, análisis, comentarios y sugerencias al proyecto de presupuesto que presentó el Ejecutivo. Te puedo decir que este año, por primera vez en los, no sé cuántos tengo, 10, 12 años de estar haciendo eso desde Atal, por primera vez no recibimos ni siquiera una nota de recibido de la Comisión de Finanzas. No sabemos si lo vieron, si sirvió para algo.
¿Ustedes hicieron una propuesta concreta en blanco y negro y la fueron a dejar a la Comisión de Finanzas?
Así es.
No tuvieron, físicamente. No tuvieron muchas gracias, los vamos
nada,
a oír.
Nada de nada.
Aunque
nada
sea nada. La finta de escuchar, porque cuando estaban en el Congreso, pues por lo menos los escuchaban, pues.
Así es, el año anterior, te digo, incluso no nos hicieron caso en algunas veces, pero ni el más mínimo caso a las propuestas, pero... nos invitaron a la Comisión de Finanzas, tuvimos ocasión de expresar públicamente a todos los miembros de la Comisión las sugerencias, y esas son formas que son importantes, y tú que estuviste ahí lo sabes perfectamente, muchas veces en política la forma es crucial.
Es fondo, claro.
Sí, y yo creo que la crisis que se vivió en los últimos días es una consecuencia de descuidos muy grandes de forma, porque el presupuesto normalmente tiene los mismos defectos, siempre está desfinanciado, siempre es creciente. Este año era especial, este año era más importante que años anteriores por el tema de la pandemia y lo que ocurrió en el presupuesto de este año. Pero creo que ese fue el pecado original. Lo que ocurrió la semana anterior fue que el Ejecutivo, pues, ante la crisis que se estaba viviendo, encontró una salida en escuchar lo que el Congreso no tuvo la gentileza de escuchar, que fue a los tanques de pensamiento, para oír las sugerencias y la forma de reparar los defectos que evidentemente tenía el presupuesto que se aprobó de madrugada y nocturnidad en el Congreso de la República.
También hay que aclarar que ha solido ser así también en los últimos años, no es tampoco una novedad. Y no, yo no defiendo al Congreso para nada, y creo que fue muy opaco y terrible todo lo que hicieron, pero la realidad de las cosas es que pasaron el presupuesto tal cual se los presentó el Ejecutivo el 1 de septiembre de este año. No había tampoco un...
Pues, digamos que sí hubo unos cambios de última hora en esa madrugada, que una propuesta que no era buena la empeoraron todavía un poquito más. Con temas que de verdad eran muy oscuros y que iban a resultar en recursos siendo otorgados a personas y entidades que solo Dios sabe de dónde salieron. O sea que sí, sobre el presupuesto que tenía sus defectos y sus problemas serios, le agregaron otros todavía más feos. Pero al final de cuentas, la semana pasada... con un poco, digamos, que en medio de carreras, el Ejecutivo invitó a varios tanques de pensamiento, incluyendo a nosotros. Ciertamente hubo cambios de última hora en la agenda, se invitaron a gente que no estaba invitada originalmente, pero para nosotros eso no es el tema de fondo. El tema de fondo es que había una ventana de volver a reiterar muchas de nuestras propuestas, y las presentamos en esa mesa, y no hubo como un compromiso de seguir este proceso de diálogo con los tanques de pensamiento, sino más bien fue una reunión, yo interpreto que de una sola vez, en el que acopiaron las propuestas que se les presentaron, y el entendido, eso sí fue un compromiso del ministro de Finanzas ese día, es que él sí iba a tomar en cuenta esas propuestas para preparar un proyecto que modifique el presupuesto. Y en ese tema que tú estabas hablando al principio, creo que sí vale la pena que nos extendamos un poco de qué es lo que toca de ahorita en adelante y dónde quedan las propuestas. Pues bueno, lo que ocurre es que, como bien decías, al no aprobarse el presupuesto, también por un mecanismo extraño de mandar a archivar algo que había sido aprobado, eso por mandato constitucional implica que el 1 de enero de 2021, el presupuesto que va a estar vigente para 2021 va a ser el mismo presupuesto vigente para 2020, es decir, tal como terminó después de todas las ampliaciones y reformas que tuvo el presupuesto.
Tal vez solo ahí, Mario, una pausita, porque ha habido mucha discusión en redes sociales, a nivel técnico, en programas de todo tipo. Hay discusión sobre qué se debe entender por presupuesto vigente, porque la Constitución no dice si eso incluye las ampliaciones presupuestarias, las modificaciones presupuestarias, en fin, todas estas cosas, porque este año, todos los años normalmente hay algunas modificaciones o ampliaciones presupuestarias, pero este año fue particularmente grande, como bien tú lo decías, por el tema de la pandemia. En el mes de marzo de este año se hizo un aumento y un endeudamiento enorme de parte del Congreso de la República, supuestamente para apoyar el tema de COVID. Al final, menos del 8% de ese endeudamiento fue a parar en temas de COVID, muy mal administrado, muy mal ejecutado. La mayor parte de eso se fue a temas de pactos colectivos, inclusive en deuda para pagar gasto corriente, que yo sé que técnicamente tú te has opuesto férreamente a que, y con toda la razón del caso, a que nos endeudemos para pagar la planilla. Eso es suicida. Eso es realmente estar gastando más de lo que realmente puedes gastar. Pero, digamos, yo después de discusión con algunos exministros de finanzas, algunos colegas abogados, analizando el texto constitucional y la ley del presupuesto, y en fin, hay bastante coincidencia que el presupuesto vigente sería el presupuesto, digamos, de los 107 mil millones de quetzales de este año 2020, menos los 11 mil millones de quetzales que se autorizó emisión de moneda al Banco Guatemala por el tema de COVID, porque ahí sí hay una provisión constitucional que solo en estado de excepción se puede autorizar. Es decir, esos 11 mil millones de quetzales que se autorizó al Banco Guatemala para emitir moneda, que es la primera vez que se hace desde la reforma del año 94, la reforma constitucional. No se había autorizado al Banco Guatemala emitir moneda para prestarle al gobierno. sanamente, porque mucha de la estabilidad macroeconómica de Guatemala se debe precisamente a que la maquinita, como se le conoce, la de los dólares que está ahí arriba, atrás mío, esos billetitos de papel, pues gracias a la reforma constitucional del 94, pues básicamente es prohibido que el Banco Central le preste al Ejecutivo dinero a las espaldas de todo el mundo, porque eso es lo que han hecho muchos países. Empiezan a emitir moneda para pagar su gasto público y cuando sienten, pues eso genera inflación, genera depreciación, devaluación de las monedas. Obviamente hay más papel sin respaldo. Eso pues repercute en pérdida al poder adquisitivo y un montón de cosas que son fenómenos económicos que necesariamente se dan. Inclusive este año se había dicho, muchos economistas dijeron, no, que eso no se va a dar este año, que no sé qué. Mentira. Ya vimos que en los últimos meses la inflación este año ha subido más del 6% acumulado en el año, cosa que no se había dado en los últimos 10 años. La inflación de este año ha sido particularmente alta comparada con años anteriores. Es decir, esa estabilidad macroeconómica se afectó con el tema de la emisión de masa monetaria. Pero volviendo al tema, el presupuesto vigente de este año, ¿coincidiríamos contigo en que serían los 96 mil millones de quetzales?
No, yo, mi criterio es que el presupuesto vigente es el que incluye todo lo que ha sido reformado en el Congreso de la República.
Porque 107 mil millones.
107 mil. Ahora bien, lo que sí creo yo que es importante tener presente en todo momento es que el presupuesto, como su nombre lo dice, es un presupuesto. Es bien importante porque da las líneas generales de por dónde va a ir el gasto, da los límites, etcétera. Pero no es una obligación tener que gastarse los 107 mil.
No, para nada, claro.
Entonces, incluso si no hubiera modificaciones en el Congreso, creo que sería una verdadera irresponsabilidad que el gobierno pretendiera, con la excusa de que tiene 107 mil de techo, llegar a ese techo. Yo creo que cae de su peso que los 11 mil millones de financiamiento extraordinario que recibió del Banco Central este año no los va a tener el año próximo y de hecho deberían de descartarse. Aunque el techo sigue siendo 107 mil, pero el techo real, digamos, debería quitar esos 107 mil sin duda alguna.
No hay sin
así es, sin necesidad de que el Congreso lo reforme formalmente ni que haya una ley nueva, sino que es caer de su peso, digamos. Eso creo que a partir de ahí sería sumamente sano. De lo contrario, el gran peligro es que el gobierno pretenda aprovechar ese techo, que por supuesto no va a poder financiarlo con impuestos, sino que va a tener que recurrir a deuda y tenga que ir a endeudarse interna y externamente, lo cual va a ocasionar unas distorsiones terribles en el corto plazo, en el mercado financiero doméstico, y en el largo plazo puede tener repercusiones nefastas en cuanto a la sostenibilidad de las finanzas públicas y la percepción que los mercados internacionales tienen sobre la economía guatemalteca, que hasta ahora, hasta hace muy poquito, había sido muy, muy buena, especialmente comparada con nuestros vecinos.
Pero ya nos degradaron, ya vemos ahí en el caso de Fitch, en el caso de Moody's, ya nos degradaron, digamos, de una situación estable a una situación ya negativa.
Así es.
Ya con peligros ahí inminentes, y eso repercute porque no es solo una cuestión ahí que no importa. No, estas calificaciones tienen repercusiones fuertes, por ejemplo, en el precio de la deuda, que resulta que para Guatemala se puede endeudar, va a tener que pagar intereses más caros, porque el riesgo de prestarle a Guatemala ya se volvió más grande. Entonces ya la deuda que puede contratar Guatemala es más fuerte. Vemos Guatemala últimamente se endeuda entre el 6 y el 7 o 6 y por ahí, entre el 5 y 6%, digamos, anual en dólares, es más o menos el promedio de la deuda que emite Guatemala normalmente. Japón se endeuda casi al 0%, 0 punto poquito. Es casi no pagan dinero, intereses por el dinero que ellos prestan porque tienen mucha credibilidad. Pese a que su deuda interna sobrepasa el 200% del PIB, aún así tienen mucha credibilidad porque porcentualmente hablando de su recaudación tributaria, su pago de deuda sigue siendo muy bajo, es decir, tienen todavía mucha capacidad de pago. Guatemala no es así. Guatemala ya el porcentaje del presupuesto que se va para pagar deuda, intereses de esa deuda, ha crecido enormemente. Y si comparamos, porque hay un dato que es importantísimo, que es que la recaudación real de impuestos en Guatemala este año no va a llegar ni a 60 mil millones de quetzales. Y pretender con un ingreso de 60 gastar 80, 90, ya no digamos 100 o más mil millones de quetzales, es una locura. Es prácticamente una locura. Pero Mario, tenemos que ir a una pausa comercial, pero quiero yo recoger algo que para mí me parece grave de lo que tú mencionaste en este momento, en este segmento. Y es que el presidente de la República había anunciado en cadena nacional que iba a convocar a tanques de pensamiento para hacer modificaciones o inclusive ver qué hacían con el tema del presupuesto. Prácticamente se le recibió una vez, no hubo seguimiento de nada, no lo volvieron a convocar. Sé que algunos tanques de pensamiento decidieron retirarse de ese diálogo. Es decir, que cada quien respeta las opiniones. Yo creo que es un tema, son momentos que se podría incidir en algo si fueran bien aprovechados de parte del Ejecutivo. Pero por lo que tú me dices, yo lo que veo es que no hay una intención, no se ve una voluntad clara de en realidad querer modificar técnicamente el presupuesto y quererles dar, digamos, con transparencia, una verdadera apertura y una verdadera participación a los tanques de pensamiento. Me parece más que simplemente fue una habladuría de parte del presidente y que los dejó pues, chiflando en la lona. Y nos dejó, porque no digo solo los tanques de pensamiento, al final de cuentas es a toda la ciudadanía que nos deja chiflando en la lona, como decimos en buen chapín, porque se pasó el tiempo, se quedó el presupuesto vigente, y ahora no sabemos, no hay tampoco un compromiso contundente de parte del Ejecutivo de hacia dónde podrían ir las reformas al presupuesto. Pero en el segmento que viene, yo quisiera que nos hables. Tú publicaste recientemente un artículo muy interesante donde tú haces propuestas de qué debería hacer el gobierno o algunos principios básicos que debería respetar el gobierno en el tema de presupuesto. Y a mí eso me parece muy interesante porque hacia eso debemos ir. Así que, por favor, a la audiencia de Libertópolis, está escuchando usted, aquí en Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez en la conducción. Nuestro invitado especial del día de hoy es Mario García Lara, de ATAL, de la Asociación de Técnica de Apoyo al Legislativo, un tanque de pensamiento importante, que estamos analizando el tema del presupuesto y el tema del gasto público para el próximo año 2021 y pues obviamente toda la crisis que se ha dado en el contexto nacional en los últimos días. Es que, por favor, no se vaya. Regresamos en breve.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de vuelta en el último segmento del día de hoy de Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, nuestro invitado especial, Mario García Lara, del tanque de pensamiento ATAL. Estamos discutiendo sobre el tema del presupuesto 2021, que ya el día de hoy, jueves 1 de diciembre del año 2020, ya es oficial que el presupuesto que regirá para el próximo año es el presupuesto vigente de este año 2020. Y según Mario García Lara, el techo presupuestario del próximo año serían 107 mil millones de quetzales. Podemos coincidir que no pueden contar con el financiamiento, digamos, del Banco Guatemala, eso le restaría unos 11 mil millones de quetzales, tendrían más o menos un techo presupuestario de 96 mil millones de quetzales, con ingresos tributarios que a duras penas sobrepasarían los 60 mil millones de quetzales. Eso nos arrojaría un déficit fiscal de más de 36 mil millones de quetzales, cerca de los 40 mil millones de quetzales, para el próximo año 2021. Si a eso le sumamos el déficit fiscal de este año 2020, que superó los 40 mil millones de quetzales, pues resulta que casi en dos años, este gobierno de Alejandro Yamatei y su pues, equipo de gobierno le está metiendo el 50% de más a la deuda histórica nacional de Guatemala. Nada más y nada menos que el acumulado de más de 35 años. En dos años le están metiendo más del 50%. Así están las cosas en nuestro país. Pero bueno, ya que es oficial esto, Mario, y el desplante del Ejecutivo lamentable a los tanques de pensamiento, a la posibilidad, aunque fuera apresurada y por presión social y por la crisis y hasta violencia que vimos en las calles, hay un tema de falta de confianza y desprestigio de parte del Ejecutivo completamente innecesario, por la desfachatez que, y digamos el abuso y la arbitrariedad con que han manejado el tema del presupuesto. Pero bueno, esos son otros 100 mil millones de quetzales. Pero digamos, yo mencionaba en el segmento anterior que tú recientemente, y a mí me gustó mucho tu artículo, publicaste, tú sos periodista, aparte de analista y economista, publicaste un artículo y hacía referencia a algunos principios que deben o deberían observarse a la hora de hacer reformas al presupuesto. Yo quisiera que profundizáramos y que nos dieras a conocer cuáles eran esos puntos que tú mencionabas en ese artículo, que yo creo que coincido casi en todos ellos, y que pudiéramos comentar un poquito de esa propuesta que tú hacías. Cuéntanos, Mario.
Pues, en efecto, bueno, tal vez yo partiría del punto en que estamos a tiempo todavía de que se logre ajustar el presupuesto. Yo de la reunión en esa mesa de diálogo, la impresión que me llevé es que el Ministerio de Finanzas sí iba a trabajar en una propuesta a ser presentada al Congreso a final este mes de diciembre, porque de hecho el punto al final de cuentas es que las prisas pues se ceden un poco ante la realidad de que el presupuesto el 1 de enero va a ser el mismo de 2020, y por lo tanto, lo que corresponde es que el 2 de enero el Congreso le haga ajustes para darle certeza a los mercados respecto de cuál va a ser de verdad el presupuesto, porque si no, van a seguir habiendo ruidos en los mercados que en nada benefician un clima de negocios, de inversión y de progreso. Entonces, la esperanza que tengo es que efectivamente el Ejecutivo esté trabajando en una propuesta de ajuste. Y para eso es que me tomé la molestia de, en esa mesa y en ese artículo que estás mencionando, de sugerir algunas reformas que creo que es importante hacer al presupuesto. Y las agrupo en tres tipos de modificaciones. Las primeras tienen que ver con modificaciones que aseguren salvaguardar la sostenibilidad fiscal del país, que está verdaderamente en riesgo.
Para aclarar, digamos, porque no nos perdamos en los tecnicismos, Mario, porque tú estás en este tema, eso básicamente lo que estás diciendo es que no vamos a caer en un default, que no vamos a caer en una situación de impago, que no vamos a caer en una situación donde Guatemala deje de pagarle a sus acreedores, y eso sí sería algo grave.
Y encima de eso, Luis Pedro, yo diría que igual de grave es emprender un camino hacia eso, o sea, no solo caer en el default, porque el default ya es, digamos, la etapa final de una serie de errores. Y el problema que estamos viendo es que ya llevaríamos 2 o 3 años con errores importantes que nos están llevando en ese camino y que mandan esas señales que ya son de alerta en los mercados internacionales, como las calificadoras nos lo han hecho ver recientemente. Entonces, sí es
yo, urgente. Mario, no sé si tuviste, pero esto ya, digamos, esas malas finanzas del gobierno empiezan a contaminar todo el sistema financiero.
Es correcto.
Inclusive esas entidades de riesgo ya no mencionaron nombres por el tema del pánico financiero y todo, pero ya también agitaron unas banderitas de alerta con respecto a algunos bancos privados del país.
Es que así funciona el tema de la calificación de riesgo país, porque cualquier país tiene su calificación de riesgo soberano, que es la que dan estas calificadoras a la deuda pública, pero las calificaciones que dan a las emisiones de bonos privados, incluyendo de bancos, no pueden ser superiores a la calificación del país. Ninguna entidad local, digamos, tiene una calificación de su deuda superior a la del país.
Claro, okay.
Si el país baja, automáticamente baja la de esas empresas. Entonces es una cadena de verdad
muy peligrosa. Así es. Todo el sistema financiero nacional.
Y en ese sentido, entonces creo que lo primero que debe hacerse es bajar el techo presupuestario, por al menos el compromiso de que esos 11.000 están fuera de discusión, que no integran el presupuesto, debe quedar explícito por razones de certeza. Pero también debe quedar explícito el compromiso de este gobierno de reducir el déficit fiscal todos los años que le quedan, porque digamos que este año el déficit fiscal va a estar, a nosotros los economistas siempre nos gusta ponerlo en relación al tamaño de la economía, al tamaño del PIB, digamos. Y Guatemala había tenido en los últimos 25 años un déficit fiscal que en promedio estaba en 2% del PIB y era relativamente, digamos, aceptado por los analistas internacionales y los mercados financieros internacionales, pero este año súbitamente sube a 5.5% del PIB, algo no visto desde las épocas de Lucas.
Sí.
Y eso es una señal de verdad muy preocupante que al final pero se traduce...
Para los millennials, don Mario Alcalá está refiriendo a Lucas García, presidente de la República entre los años 79 y 82, porque la verdad que nosotros los más viejitos, Mario, recordamos bien Lucas, pero ya los patojos ya no saben.
Sí, ya no se acuerdan, no, pero ese gobierno fue macroeconómicamente hablando el más irresponsable de la historia del país. Entonces, el punto es que estamos llegando a niveles de déficit fiscal similares a los de la correcto. Peor época fiscal del país. Entonces, te decía que el compromiso que es importantísimo que quede plasmado en ley es el compromiso de ir reduciendo ese déficit de este 5.5% del PIB de este año, quizá a un 3.5%, 4% el año entrante, a un 2.5%, a 3.5% el año siguiente y terminar debajo del 2% en este gobierno.
Claro.
Eso sería una señal buena para los mercados, digamos.
De responsabilidad.
Desgraciadamente el déficit, así es. Lo ideal sería, por supuesto, reducirlo abajo del 2 y cerca del 0 de un año para otro, pero eso,
superávit.
Digamos, en la práctica, en la práctica es de verdad, sí, imposible, digamos. O es posible, pero a costa de armar una ingobernabilidad tremenda, porque habría que cortar la mitad de los empleados públicos y los programas y esas cosas que desgraciadamente están ahí y hay que manejarlos políticamente e irlos reduciendo de forma gradual, pero responsable y decididamente. Entonces, eso es lo primero. El segundo grupo de modificaciones serían un grupo de modificaciones para tratar de mejorar la calidad del gasto público, porque uno de los problemas que tiene el gasto público, que no es necesariamente corrupción, porque a eso se refiere en el tercer grupo de enmiendas o de reformas que sugerimos, el segundo grupo es más bien de una falta de priorización asombrosamente...
No es pilfarrar, no
malgastar. Malgastar el recurso,
por ejemplo,
aunque no haya robo, ¿verdad?
Mario, salía ahí en un titular, en un diario, y decía que el magisterio ha manejado más de 8.000 millones de quetzales en los últimos años, los pactos colectivos están por vencer en unos días y solo le significan miles de millones de aumento, pues cada 3 años que se vencen estos pactos colectivos, pero no resultan en una mejoría ni en la calidad del servicio educativo, y eso esto es una analogía que es aplicable a cualquier política pública. Por ejemplo, los servicios que recibe a cambio el ciudadano, pese a que está pagando más por ellos, no mejoran. Y a eso es a lo que nos referimos con calidad del gasto. Es decir, correcto. Estás gastando, cuando gastas igual, quisieras mejorar año con año, porque debes mejorar. Pero si estás gastando más, con sobrada razón, deberías recibir más a cambio, pero resulta que no recibes absolutamente nada más. Es más, ves, por ejemplo, desde colas en el RENA para sacar un DPI, no hay pasaportes, las aduanas son un desastre. En fin, ahora le subieron a los aranceles, digamos, de todas las medicinas. Ayer una publicación de miedo, que para mí hay un tema de inconstitucionalidad, y claro, vamos a dedicar otro programa más adelante al tema, que de un plumazo el Ministerio de Salud se soltó con los aranceles de licencias, etcétera. Eso va a repercutir muchísimo en el tema de los precios de medicinas y otros, que ya Guatemala tiene medicinas sumamente caras comparadas con otros lugares en el mundo. Pero hoy no nos da tiempo de atender ese punto. Pero lo que tú dices es muy importante. O sea, es decir, estamos gastando más prácticamente en todos los rubros, en todas las carteras, en todos los ministerios. Sus presupuestos siempre van en aumento, pero los servicios que recibe el consumidor en nada mejoran. Lejos de eso, muchos de ellos empeoran.
Sí, y en ese sentido, además de lo que mencionabas de revisar los pactos colectivos, porque ahí puede haber incluso temas que son lesivos para el erario público.
Seguro.
Es importante también que de una vez por todas se regulen los pactos colectivos, en el sentido de que el Ministerio de Finanzas tenga la última palabra antes de que se firmen,
porque bueno, no está pasando hasta ahora. El Código de Trabajo la tiene. Dice claramente una norma del Código de Trabajo que el Ministerio de Finanzas, en el trámite de la aprobación de un pacto colectivo de trabajo, debe tener disponibilidad financiera.
Sí, en esa
disponibilidad financiera, el Ministerio de Trabajo no debería aprobar ningún pacto colectivo.
Ninguno, así es.
Y normalmente los han aprobado sin ese dictamen favorable de parte del Ministerio de Finanzas, que de hecho legalmente se ha tratado de anular esos pactos colectivos. En el Congreso de la República hay un juicio que se está llevando contra pactos colectivos de trabajo, los trabajadores, de, valga la redundancia, de los empleados del Congreso, pero no camina para nada. Está ahí trabado en los juzgados de trabajo, con unas interpretaciones, pero anacrónicas, Mario, ridículas, tremendamente arbitrarias de parte de los jueces de trabajo.
Así es.
Que lo que han producido es lo que tú decías, pactos colectivos abusivos, leoninos a los intereses de los ciudadanos. Porque el derecho de trabajo, la idea era evitar abusos y en contra de los empleados públicos. Pero ahora resulta que el abusador es el empleado público. El péndulo se fue de un lado completamente al otro lado.
Sí, es terrible. Y por eso la recomendación es que se regulen, ya que por la vía laboral, de legislación laboral, no quieren hacer caso, que pues, desde el punto de vista de la legislación financiera se le obligue a Finanzas a emitir eso y a que no haya ningún pacto sin el visto bueno, presupuestariamente hablando. Pero además de eso, hay otra serie de medidas que se pueden tomar rápidamente para tratar de mejorar la calidad del gasto público, incluyendo lo que ya mencionabas antes, que se cumpla estrictamente la prohibición de usar deuda pública para gastos de funcionamiento. Eso debe estar prohibidísimo y claramente cumplido por todos los funcionarios. También hay que blindar los recursos en función de las prioridades. A mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, que el tema de las vacunas, que desde el punto de vista económico es algo crucial, es decir, si Guatemala lograra tener vacuna contra el COVID-19, ojalá en el segundo semestre del año entrante, deberíamos tener toda la infraestructura, deberíamos estar adelantando ya las compras. Así es, toda la logística del Estado debería estar centrada en eso porque no solo va a tener un retorno económico, financiero importante, un gasto que se haga en vacunas, sino que los recursos del Estado puestos para hacer llegar la vacuna a la población pueden servir para incentivar la actividad económica, los intercambios económicos, la inversión, etcétera. Y esa debe ser una prioridad que debería estar clarísima en el presupuesto y además blindada. ¿Y a qué nos referimos con blindada? Que esos recursos estén administrados de ser posible, por una junta específica que rinda cuentas con una serie de normas especiales, y eso se puede replicar para el programa de vacunas, para un programa de infraestructura X, para un programa de construcción de hospitales, de tal manera que los recursos estén blindados y no se puedan transferir, hacer transferencias a otros fines distintos de esos. Entonces, hay cosas que se pueden y se deben hacer en el tema de calidad del gasto. Y un tercer grupo de reformas que estamos sugiriendo tiene que ver, eso sí, con la transparencia y el combate al mal uso y a la corrupción. Y ahí lo que creemos que debería de incorporarse es limitar al mínimo legal posible. Ahí hay una, desgraciadamente, hay una obligación legal de transferir recursos a los consejos de desarrollo y a las municipalidades.
Se ha vuelto la mafia, porque la realidad de las cosas es que la gente se pregunta, bueno, y por ejemplo, la corrupción de malos diputados o de malos alcaldes, ¿dónde viene? Pues viene de ahí, de la constitución que han hecho de todo el proceso, digamos, de obra pública a través de los consejos, desde los consejos locales, digamos, municipales, a los consejos departamentales. Todo el tema de corrupción viene desde ahí, estructurándose hasta que se termina ese proceso de corrupción en la aprobación del presupuesto. y premian obviamente a los que apoyan el tema de esos gastos irresponsables. Pero, ¿y cómo, digamos, cómo pretendría, o cuál sería parte de tu propuesta para que eso no pasara? ¿Cómo dirigir ese gasto de una mejor forma?
Bueno, ahí digamos que esta pregunta me llama a también tocar un tema que hasta ahora no lo he tocado, y es que ahorita estamos hablando de las correcciones del presupuesto 2021, que no van a solucionar, estas correcciones que estamos proponiendo, no van a solucionar los problemas de opacidad, de mal uso de recursos, de falta de eficiencia en los recursos, porque esos más bien son problemas estructurales. El tema, por ejemplo, de los recursos para las municipalidades y los COCODES proviene de una bien intencionada, pero equivocada, idea de los constituyentes de asignar porcentajes específicos del presupuesto para contribuir al gasto descentralizado y al desarrollo de las comunidades de forma descentralizada, lo cual es bien intencionado. Pero se volvió una costumbre estar dando porcentajes del presupuesto para cualquier cosa, y que un porcentaje para la USAC, y otro porcentaje para el deporte, y otro porcentaje para las munis, y otro porcentaje para los consejos, y otro porcentaje para la justicia, y otro porcentaje para...
Y ya llegaste al 50% con candado y no te puedes mover de ahí.
Así es, así es. Eso hay que revisarlo, y digamos que lo que está en la Constitución, pues va, no se puede en el corto plazo revisar, pero muchos de esos porcentajes están en ley, que debería revisarse, porque de verdad, si no, el presupuesto se vuelve solo un reparto sin ningún objetivo de Estado. Sino solo
repartir. Por ejemplo, las municipalidades que reciben el IVAPAS, reciben sin ningún tipo de cuentadancia,
ni compromiso de nada.
Una relación al tamaño de la municipalidad, con una cantidad de incentivos perversos, porque no los obliga ni a diseñar sus proyectos de presupuesto de una forma responsable, ni a pelear por los recursos, o decir, competir por los recursos a que se asignen a las prioridades más importantes, sino simplemente saben que lo van a recibir, se tienen que inventar cómo se lo gastan, punto.
Así es, y esos son unos agujeros negros que de verdad que en el corto plazo la única solución es reducirle el monto a lo menos posible, por un lado, y por otro, obligarlos a esas entidades a que se conecten al CIAFISICOIN. El CIAFISICOIN, para los que no están en ese mundo de las finanzas, son instrumentos de informáticos por medio de los cuales las entidades rinden cuentas. Puede el público en general y el gobierno central ver cuál es el monto que se están gastando, en qué porcentaje se van
Son guatecompras, son portales.
Sí, pero del lado del gasto, digamos. Sí.
Pero fíjate que cómo será la corrupción, que las propias municipalidades se han resistido tremendamente.
Así es.
Por ejemplo, Sicoín, que es el sistema de contabilidad integrado del gobierno, es increíble la opacidad, porque imagínate ya la mala fe de 340 alcaldes que se resisten sistemáticamente a participar en Sicoín. Ahí la única forma, y alegan de que se viola la autonomía municipal. ¿De qué forma se va a violar la autonomía municipal solo por ser transparente en tu gasto? Me gasté en tal cosa el tema, simplemente un recibo, hacer público el recibo de lo que te gastaste. Eso es ridículo. Pues, ¿De qué forma te afecta la autonomía municipal eso?
Absolutamente.
Viendo sobre el destino de los fondos.
Y yo agregaría, Luis Pedro, aunque no está directamente relacionado, pero sí tiene que ver, que eso es extensivo a otras entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo la CDAG, incluyendo la Universidad de San Carlos, que tienen que rendir cuentas y conectarse a esos mecanismos que simplemente son de control y rendición de cuentas. Nadie les está quitando nada, solo es rindan
ni
cuentas.
Ni estás decidiendo sobre su destino, nada, simplemente es hacerlo público.
Así es. Pues bueno, ese sería un mecanismo, y otros más, digamos, de control de gasto relativamente menores, pero que desgraciadamente siempre está la tentación de no respetarlos. Hay una serie de normas de control que, una de las cosas buenas que no se haya aprobado el presupuesto conforme lo aprobó el Congreso es que le habían quitado candados a ciertos controles del gasto, especialmente en los programas sociales y otros. Esos van a seguir vigentes, afortunadamente. Y tampoco se quedó vigente una serie de transferencias bien extrañas que hicieron a última hora para ONGs que salieron de la nada. Todavía sí, Luis Pedro, hay mucha transferencia de recursos del Estado a ONGs. Y este es un tema que requiere una pequeña reflexión. Hay ONGs que de verdad hacen un excelente trabajo que complementa el trabajo del Estado. Y para mencionar un par de ejemplos...
yo en temas de salud lo vi.
Los temas de salud, digamos, la unidad del enfermo renal crónico, la UNICAR, los de cáncer, de verdad prestan un servicio...
En temas de salud, de ahí.
Sí, 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 así es. Pero también hay otras que no tienen razón de ser. Y mi reflexión es que incluso estas que son de verdad muy loables, deberíamos plantearnos como sociedad que de verdad no lo deberían hacer. Ese es un papel que le toca al Estado, o si ellos lo hacen también, debería ser contratadas por el Estado y no recibir recursos regalados por el Estado. No sé si me explico la diferencia.
Claro, sutil.
Pero es bien importante. O sea, si hacen bien su trabajo, el Estado que los contrate.
Y debería haber competencia.
Una competencia por recursos entre diferentes ONGs privadas.
Es correcto. Con procesos claros de licitación pública donde año con año hubiera competencia.
Es correcto. Entonces, yo diría que ahí hay margen para mejora en cuanto a transparencia. Pero yo quería, tal vez, sobre esto que he mencionado, que son estas tres áreas de reformas que es importante hacer, mencionar algo que creo que es todavía más importante. Como te decía, estas reformas o estas enmiendas que se puedan hacer al presupuesto 2021 solo van a servir para que medio esté bien y adecuado para 2021 el presupuesto, pero todavía la estructura del presupuesto va a tener muchas taras, muchos problemas. Y creo que debemos pensar, esta crisis nos debe hacer pensar en la importancia de reformar ciertas instituciones que son cruciales, y te menciono tres, y solo estoy hablando del tema presupuestario y de ejecución del gasto público. Una es el servicio civil. Creo que es importantísimo modernizar las reglas, claro, y claro. Tratar de hacer mucho más flexible y mucho más controlable el aparato del servicio público.
Cuando Mario se refiere al servicio civil, se refiere al régimen laboral del empleado público.
Es correcto. Un segundo tema de reforma crucial que yo siempre digo que ese es el elefante en la cristalería porque nadie lo menciona y ahí está y es crucial, es la Contraloría. Esta vorágine de casos penales.
Y la Contraloría ha crecido y crece y crece.
Pero no sirve.
Y en número de empleados tiene una... Bueno, de hecho ya controlan las elecciones en los colegios de auditores.
Sí, el número de
auditores que tienen contratados, pero no funciona en nada porque la corrupción
no sirve. Por ahí, pues. Es que ese es el punto, a eso iba. Digamos que lo que ha pasado desde 2015 para acá es que se encontró la vía, para mí, la vía que es extrema y no es la estándar de combatir la corrupción por la vía penal. La vía penal debería ser el último recurso. No el primero.
Esa no es la
El solución. Primer recurso es la Contraloría y las unidades de auditoría interna. Y ahí hace falta de verdad una reforma profunda que pareciera que nadie se atreve a tocar. Y un tercer punto que creo que es importante es también seguir los pasos de países más avanzados que han implementado lo que ellos llaman reglas de responsabilidad fiscal, leyes de responsabilidad fiscal, que son reglas numéricas, de que el presupuesto no puede subir tal
porcentaje, tal tiempo. Ser mayor a la proyección, la regla tributaria.
Cosas de esas, tener reglas, pero que sean claras, y que si a veces no se cumplen con los objetivos, que haya la obligación de explicar por qué no, y cómo se va a regresar a la ruta, digamos, sostenible. Creo que esas tres reformas deberíamos aprovechar de verdad esta crisis para planteárnoslas con toda seriedad y profundidad.
Pues Mario, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero una entrevista sumamente técnica, pero yo invito realmente a la audiencia de Libertópolis. Yo sé que son personas que quieren pensar, que quieren aclararse las ideas, que están interesados en entender realmente cómo funciona el aparato burocrático, porque nos afecta a todos, Mario. Al final de cuentas, uno no puede decir, bueno, yo me dedico a mis negocios y aquí no pasa nada. No es cierto. La realidad es que esos desmanes, esos desórdenes, esos abusos que se dan de parte en el gasto público, nos terminan afectando a todos en nuestras actividades privadas, así no tengamos ninguna relación con el aparato burocrático, afecta nuestros negocios porque le afecta nuestra capacidad de pago, las regulaciones. Mira, el tema ese que decía yo de los aranceles, de las licencias sanitarias, todo un abuso terrible de parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y así muchísimas otras más. Así que, Mario García Lara de Atal, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. A la audiencia de Libertópolis, también muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Libertópolis por la tarde, en la conducción Luis Pedro Álvarez. Hoy, jueves 1 de diciembre del año 2020, seguiremos, como siempre, pues tratando aquí los temas pues con objetividad, aquí donde nosotros valoramos la verdad. Les deseo a todos ustedes que tengan pues muy feliz noche y los espero siempre el próximo martes. Muchísimas gracias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.